Hola a todos y bienvenidos a Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes que me place presentar y compartir con vosotros esta hora en directo, tanto en YouTube como en Twitch, y también para los que nos escuchan desde sus casas a través de las plataformas de podcast, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y algunas otras que también estamos presentes. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar un día más aquí con vosotros. Hoy, cuando grabo este episodio, es 1 de mayo, pero mientras todo el resto del mundo descansa, aquí es bueno dedicarle una horita también a compartir conocimiento con vosotros y un poco también compartir con vuestras preguntas, ya que sabéis que en Salud Financiera vuestras preguntas son parte fundamental también de nuestro programa, ya que tenemos varias secciones donde vuestras preguntas son las que me ayudan a conformar el guión de cada uno de los episodios. Encantado de estar un día más aquí con vosotros y os cuento la parrilla que vamos a tener hoy. Os voy a hablar de una de las empresas, Philip Brothers, que quizás no suene de nada, pero si os dijera que durante muchísimos años fue la empresa más poderosa del mundo, tanto en el negocio de metales como en el transporte de materias primas, pues quizás nos despierte ese interés. Y como una empresa que quizás yo al menos nunca había escuchado hablar, de ella han salido los principales directivos de la que hoy forman los grandes conglomerados, tanto Glencore como cualquiera otra de las compañías muy relacionadas con la negociación de materias primas. Luego, vamos a ver en el caso alerta estafa a la vista, vamos a ver el caso de Juicy Fields, que si ayer vimos el caso de Omega Pro, donde hubo muchísimos afectados de Latinoamérica, aquí vamos a ver uno de los casos que quizás más daño ha hecho en Europa. Se estima que hay más de 180.000 afectados por toda Europa y en España más de 25.000 con esta estafa que fue muy reciente y fue una de las que me tocó vivir en persona y realmente bastante, era para mí bastante cutre y bastante evidente, pero captó sobre todo la atención y por redes sociales y sobre todo en público muy joven. Ellos se dirigían sobre todo a personas de entre 18 y 25 años que cayeron pensando que aquí tenían un negocio muy rentable con el cultivo de cannabis. Y para finalizar, vamos a tener hoy el consultorio de finanzas personales donde un usuario me ha escrito por Twitter con una pregunta acerca de fondos de inversión y realmente también le agradezco los ánimos y saludos. Me dice que lo escucha de camino al trabajo y eso es un poco la idea, un podcast no tan largo, pero donde cada día vosotros os podáis llevar alguna píldora, algún conocimiento nuevo que no tenías y también podáis compartir pues, las dudas que tienen otros usuarios del mismo. Así que sin más dilación, vamos a empezar el programa y os cuento un poco de toda la historia relacionada con Philip Brothers, que es una compañía que nació en 1901, pero realmente su auge y esplendor vienen después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos allá. Ya sabéis que esta historia o un poco los conocimientos sobre esta historia los extraigo del libro que tenemos ahora mismo en lectura, que es el libro El Mundo en Venta de Javier Blas. Os lo recomiendo muchísimo. Y un poco este libro empieza haciéndonos un acercamiento a las empresas que han dominado luego de la Segunda Guerra Mundial de forma silenciosa todo el control de las materias primas y la negociación de materias primas. Son muchas empresas que realmente no han salido a bolsa o si han salido a bolsa, han salido a bolsa con spin-off y ya más en los años 90, 2000, luego de este famoso, lo que se llamó el superciclo de las commodities, donde muchísimas de estas empresas se salieron a cotizar luego de pasar varias décadas en la sombra y realmente pues estas empresas llegaron a tener más poder incluso, pues se dice que llegaron a tener doblegar y a poner y quitar gobiernos y sin estas empresas muchísimos estados hubieran colapsado en ese sentido porque eran como el poder en la sombra ya que financiaban o le daban en ese sentido préstamos a determinados países a cambio de quedarse con buena parte de la producción de metales preciosos o de materias primas, de algún tipo de materia prima estratégica. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar y para los que estáis en directo, os comparto un poco la web y para que veamos un poco algunos detalles que pueden ser interesantes para los que estáis viéndolo en directo. Para los que estáis escuchando los de podcast, os comparto un poco los detalles de lo que os estoy mostrando. Pues la compañía hoy en día se llama Fibro LLC, lo podéis encontrar así, y básicamente nos cuenta que su actividad principal, podríamos llamarle así, su actividad principal es la negociación de materias primas. Esto es realmente lo que se han dedicado y, pues, por ejemplo, transportan gas y transportan hidrógeno, diésel, con un tipo de combustible para la aviación y luego biomasa, pues ahora están un poco todo centrado como en, han dado el salto a lo que es, vamos a llamarle todo, materias primas que es sostenibles o renovables, como le podemos llamar. Pero como vemos, la empresa nació en 1901 y ha tenido un avance bastante interesante y realmente ha perdido un poco de poder en los últimos años. Lo vamos a ver aquí en la parte de la historia. Aquí lo podemos ver en su web y nos cuentan eso. Fue fundada en 1901 por dos hermanos, Julius y Oscar Philips, en Alemania. Y pues es una empresa dedicada al trading de commodities y pues te ha tenido en ese sentido mucho poder en los negocios, en los mercados físicos. Esto hay que entenderlo. El mercado de materias primas están los traders o vamos a pensar compañías como puede ser, vamos a pensar Repsol, British Petroleum y demás, donde ellos tienen posición dentro del mercado, pero generalmente pues son o productoras, tienen el negocio de producción, luego la comercialización, pero aquí lo que hablamos son de empresas que se han convertido en intermediarios y estos intermediarios lo que hacen es comprar a un productor y vender a alguien que lo necesite y se han llevado todo el negocio intermedio de donde quizás estas grandes empresas o con las que se conocieron como las siete hermanas, que esto le vamos a dedicar un episodio mañana, creo que mañana le voy a dedicar el episodio a las siete hermanas, estas grandes compañías que dominaban el mercado, pues estas compañías tenían su nicho y, pero muchas veces estaba centrado o en la creación de refinerías o en la extracción, propio dicho, del petróleo y de gas natural. Y entonces esta comercialización, pues apareció un nicho de mercado donde se colaron este tipo de compañías, sobre todo con países donde nadie quería operar. Uno de los nichos fue, pues el mercado estadounidense estaba muy controlado o el mercado europeo estaba muy controlado por estas, por las empresas, por las siete hermanas y todos los derivados las filiales de esas compañías, pero quizás con el negocio de Latinoamérica nadie estaba haciendo ese negocio, o con África, o con Oriente Medio, o con, en ese sentido, con países que estaban en guerra. Entonces, este tipo de empresas lo que hicieron y crecieron tanto porque fueron muy oportunísticas en ese punto de meterse ahí. Y luego, generalmente, aunque, por ejemplo, esta empresa nació en Hamburgo, Alemania, luego se fueron desarrollando y casi esto también es algo curioso y que vais a entender, sobre todo cuando veamos el caso de Mark Rich, que Mark Rich era el niño de oro de esta empresa, de este conglomerado. No pertenecía a la familia fundadora, pero es una de las personas más importantes que nace y sale de esta compañía y luego se convirtió en el rey del petróleo, que también le dedicaremos un episodio. Como veis, aquí tenemos el timeline de lo que estamos viendo, pues fue lanzada en Hamburgo, Alemania. En 1909 abrieron la primera oficina en Londres, luego para allá 1915 ya tenían oficina en Nueva York y luego de la Primera Guerra Mundial veis que hay un impasse aquí. Pues en este impasse es donde verdaderamente se vuelve muy importante y aquí estás viendo una foto en Oruro, en la ciudad de Bolivia en 1928. Casi todas estas grandes compañías pasan a ser una gran compañía, propiamente dicho, porque encuentran un mercado muy, muy rentable. Y lo que hizo disparar a Philip Brothers fue su gran negocio que hubo en Bolivia. En Bolivia ellos no eran el actor principal en la explotación. Ya sabéis que Bolivia, sobre todo Bolivia y Perú, tienen grandes explotaciones de metales preciosos. Y ellos lo que vieron es, vale, nosotros no nos interesa meternos en el negocio de las minas, ¿vale? No queremos ser una compañía de minas, nosotros lo que queremos es ser los exportadores ideales para toda esa producción minera que se está haciendo. Y mientras había tres compañías muy especializadas en todo el control de las minas y demás, ellos llegaron a un acuerdo con la compañía estatal de minera de Bolivia y básicamente se quedaron un acuerdo para exportar. ¿Qué pasó? Que pensar que todos estos países, sobre todo en África y Latinoamérica, a principios de los años, vamos a pensar desde los años 50 a los años 60, hubo este boom tanto de países que se independizaron, ¿vale? Todo este movimiento de los no alineados, países que se van independizando y luego se unen al bloque soviético, en ese sentido, o a esa esfera soviética. Y luego también pasa que empiezan a nacionalizar sus producciones de materias primas cuando se dan cuenta de, oye, nosotros hemos sido saqueados durante muchos años, aquí grandes corporaciones, pasó tanto en Irán como en Libia, como en muchos países de esto, se han aprovechado de nuestros recursos naturales, pues si no lo nacionalizamos, el negocio no nos quedaremos nosotros. Entonces, Philip Brothers no se vio afectado por este proceso de nacionalizaciones, sino que para ellos, pues mejor, porque ellos eran el socio preferente de la Corporación Nacional. Si la Corporación Nacional Boliviana pues se quedaba con buena parte de la producción, pues para ellos el negocio era redondo en ese sentido. Y a partir de ahí, pues empiezan a desarrollarse. Pues se convirtieron en los años, desde los años 60 a los años 80, en la mayor empresa de comercialización fuera de lo que son mercados. No pensemos que aquí estamos hablando negociación de futuros de metales. No, estas son las empresas que ponen de acuerdo entre los exportadores y te llevan el metal pues a la fábrica que lo necesite o a la industria que lo necesite en el otro lado del mundo. Son las que organizan los barcos, los fletes y hacen toda esa negociación, que hacen la financiación. Muchas veces se metían hasta en el negocio, eran como si fueran bancos en la sombra, porque llegaron a tener tanto tamaño que podían prestarle dinero a determinados productores a cambio de condiciones o tarifas especiales en la producción, en la adquisición de esos metales o en todo el negocio, por ejemplo, del petróleo. Pues tenían acuerdos muy, muy ventajosos en ese punto con determinados países para adquirir petróleo. Una de las curiosidades, aunque no quiero desvelarlo aquí porque esto quizás lo veamos en el capítulo de Mark Rich, es que estos conseguían, por ejemplo, comprarle petróleo a Irán, pasarlo por un oleoducto en Israel y venderlo en Europa sin que nadie llegara a saber de dónde venía ese petróleo, o hacer negocios con Rusia. Es decir, cuando se estaba vetado en medio de la Guerra Fría, pues ellos adquirían petróleo ruso y lo distribuían por el otro lado, o incluso, lo más polémico, suministrarle, y fueron casi el brazo derecho de suministrarle petróleo al régimen sudafricano cuando estaba lo peor de la política del apartheid. Pues ellos eran capaces de saltarse quizás todos los controles para, en ese sentido, poder abastecerles, porque realmente cuando veían que quizás, por ejemplo, la Unión Europea prohíbe las exportaciones de petróleo, pues a Sudáfrica le exportaban con petróleo de Irán, y a Irán le conseguían unas refinerías en el otro lado, y en ese sentido pues jugaban a ese punto de vista. Luego, ¿cómo fue evolucionando? Pues realmente la compañía fue pasando, a partir de los años 70, fue su gran tamaño. En ese sentido, que ha pasado por una serie de fusiones y adquisiciones que es difícil seguirle la pista en este punto, así que os voy a explicar las más importantes. Pues, por ejemplo, Fibro llegó a ser tan importante en los años 80 y a tener tanto poder que adquirió una de las compañías financieras de Wall Street más importante, que es Salomon Brothers, que esta la vais a escuchar muchísimo, tanto en películas como en documentales. Todo esto fue uno de los brokers, o vamos a llamarle en bancos de inversión más importantes que había en Wall Street. Pues Fibro adquirió Salomon Brothers. Y luego, esto fue en 1981, y por ejemplo, para 1988 era la refinería, es decir, controlaba, era en ese sentido la refinería más importante independiente de Estados Unidos, era esa compañía. En 1998 hubo una fusión, por ejemplo, toda la división fue comprada por Travelers y luego vendida en ese sentido a Citigroup. Y entonces Fibro se convirtió en una filial de negociación de materias primas de Citigroup. Y en 2009 fue vendida, es decir, casi 10 años después, fue vendida a Occidental Petroleum. Si no lo tenéis controlado, Occidental Petroleum es ahora mismo una de las grandes inversiones que ha hecho Warren Buffett. Y realmente, pues, la última carta creo que le dedicó bastante, en ese sentido, bastantes comentarios a el por qué ven que donde mejor puede estar dinero en ese sentido, aparte de la inversión en Apple y demás, es en esta posición que tienen en Occidental Petroleum. Luego fue comprada por Energy Arbitrage Partner, una firma que es controlada en ese sentido por Seymour Greenchild, que es ahora mismo el CEO de la compañía. Entonces ha ido pasando de manos, evidentemente, de los fundadores y de la familia fundadora. Esta es una de las empresas que la familia no se mantuvo y pues realmente fueron vendiendo y demás. Aquí tenemos, por ejemplo, a Julius y a Oscar, y luego pues las grandes personalidades. Pero ya os digo, ¿por qué os la quería comentar y darle tanta importancia? Porque a partir de aquí, varios directivos que quizás no se sintieron cómodos en seguir siendo segundones de esta compañía empezaron a dar su salto adelante, y casi toda, ya os digo, el 30 o 40% de las grandes compañías que hoy controlan, tanto estén cotizadas en bolsa o no, todo el mercado de materias primas y de metales y de agrícolas en el mundo, si excluimos a Cargill, vienen relacionados de directivos que estuvieron dentro de Philip Brothers. Entonces aquí, bueno, nos cuentan la historia y demás, pero en ese punto de vista, sobre todo Philip Brothers ha estado en metales y en productos químicos, y sobre todo en los años 70 y 80, eran el actor más importante en la comercialización de petróleo. Hoy en día no lo son. En la parte de petróleo simplemente se han quedado un poco en lo que hemos visto, estas actividades que tienen de químicas, gas renovable y demás, pero ya no son ese partner tan grande que hubo en ese momento y realmente no tienen el poder que sí tenían en los años 70 y 80. Por estas, digo, por estas mismas filiales que se han ido, ha pasado mucho de manos. Al integrarse ya en Citigroup, pues pierde esa identidad propia y esa ligereza que les da a este tipo de empresas. Este tipo de empresas funcionan en la sombra. Es decir, controlan muchísimo el mercado y el no tener que estar dando reportes, no tener que estar, además, pueden estar controladas por muy pocas manos. Entonces, esto les da una agilidad a la hora de negociar para esquivar sanciones. Incluso la mayoría de estas empresas ya estaban en Suiza. Y una cosa curiosa que os quería contar de Suiza es que en Suiza, durante mucho tiempo, pagar sobornos, en ese sentido, te lo podías hasta deducir como gasto deducible en este tipo de empresas, porque le llamaban honorarios, de negociación. ¿Vale? Y entonces este tipo de empresas, la mayoría, operaban en todo el mundo, incluso eran, ya os digo, empresarios alemanes. Ayer vimos el caso de Theodor Weiser y en ese sentido, y la compañía Mabanaf, eran alemanes, americanos, pero casi todas las sedes estaban en Ginebra o en Zúrich, desde donde se controlaba. Es decir, dices, ¿cómo Suiza, que casi no tiene metales preciosos, no tiene una gran bolsa como es la bolsa de Rotterdam que se negoció en ese sentido, que se negociaban, o la bolsa de metales de Londres? Pues desde Suiza, desde los últimos 40 años, se ha dirigido casi todo el mundo de la negociación de petróleo, metales y demás. Quizás las materias primas agrícolas sí han estado mucho de la mano de Cargill desde Estados Unidos, pero desde Suiza se ha negociado porque todas las empresas estaban ahí por las condiciones favorables, por toda la parte del secreto bancario, cómo movían el dinero a través de diferentes sucursales y lo iban moviendo. Y así podían negociar, por ejemplo, con Irán, aunque Irán tuviera las cuentas bloqueadas y los fondos en ese sentido, o con Gaddafi, o con, pues con ese sentido, con Irak también, en los puntos donde Saddam Hussein nadie quería negociar con él y darle la salida. Pues estas eran como agnósticos de la situación política y realmente se aprovechaban un poco de las debilidades de todos los lados. Así que es bastante interesante que, bueno, un poco pongo en ese sentido en el contexto de esta empresa. Yo realmente no la conocía porque no, quizás no estoy tan metido en este mundo de materias primas, pero ha sido como la madre del resto de compañías grandes de las que han salido, el resto. Así que os la quería presentar y ya os digo, quizás para alguien que aterrice en este episodio, no tenga un poco de sentido por todo lo que estamos viendo, pero es una serie de episodios que le estamos dedicando a entender quién controla hoy en día el mundo de las materias primas, los metales, de dónde viene el origen del poder que tienen estas empresas en la sombra, o estas empresas que son casi centenarias y que se van pasando de familia en familia y que van teniendo el control, y que muchas de ellas no están cotizadas, y por tanto, como al no estar cotizadas, no se habla de ellas en el día a día y no las tenemos tan manidas. Y es un poco lo que sí veo que en el libro de El Mundo en Venta, sí nos han está estructurado el libro para que vayas entendiendo, pues vale, esta empresa salió de esta, y este era un directivo de este, y este pues ha hecho este tipo de negocios y tiene estos padrinos. Pues vas entendiendo muy muy claramente toda la estructura de poder y cómo se ha ido traspasando de una empresa a otra y de un empresario a otro. Así que os recomiendo o ver todos los episodios que tengamos empezamos con este libro ayer en el episodio 82, y vamos a estar seguramente hasta el episodio 90 o 95 con todo el libro y el sector de las materias primas. Pero si no, os recomiendo, es recomendable el libro El Mundo en Venta de Javier Blas, y os vais a hacer, así mismo como os recomendé mucho el libro de La Guerra de los Chips, para entender la historia de Nvidia, de dónde viene AMD, por qué Taiwán Semiconductores es tan importante, por qué ASML tiene el control de casi toda la industria de máquinas de litografía a nivel mundial. Es decir, Intel, por qué ha pasado tiene esos momentos de altos y bajos en todo este negocio de chips. Entonces es muy, muy interesante entender con un libro, hacerte un esquema mental de cómo funciona toda una serie de industrias y que en el día a día nos afectan, y que claro que nos pueden dar una imagen si que luego queremos invertir, para entender un poco quiénes mueven los hilos, quién tiene el control de determinadas compañías, compañías que son filiales de otras. Así que espero que esta recomendación, y ya os digo, si alguien se anima a leer el libro, pues yo creo que luego esta me enviará algún comentario y creo que no le desoccionaré en ese punto. Vamos a la siguiente sección que tenemos hoy, que es la sección de alerta estafa a la vista. Y quizás algunos los conozcan de las personas que están ahí en directo, no sé si lo podéis comentar, si conocéis el caso de Juicy Fields. Juicy Fields realmente es una, para mí, la mayor estafa financiera que ha habido en los últimos 2 años en Europa y principalmente en España, ¿vale? Aquí lo que estáis viendo es la web activa a día de hoy, donde básicamente nos quieren hacer ver como que ellos están devolviendo todo el dinero que los inversores en ese sentido han perdido. La realidad es que esto no es cierto, ¿vale? En ese sentido no ha habido una devolución. ¿Por qué? Porque los fondos han desaparecido. Entonces, os pongo en contexto y os quiero enseñar. Por ejemplo, yo la primera vez que lo escuché fue porque un compañero de trabajo nos dijo que estaba invirtiendo en una empresa que tenía oficinas en Valencia y el negocio era el siguiente. Básicamente ellos te decían que en 108 días recuperabas, tú ponías una inversión, ellos con esa inversión tú ibas y adquirías plantas de, ellos se instalaban plantas de cannabis que tenían unas, en ese sentido, plantaciones inmensas y luego ya las terminaban vendiendo y con eso generaban unas rentabilidades que podían ir de entre el 30 y el 60% en ese periodo de 108 días. Como siempre, cómo funcionaba, muchísima gente recibió los primeros pagos, pero además recibías dinero por invitar a más gente, traer en ese sentido. Y como la gente al principio cobraba, pues la gente estaba muy contenta y lo recomendaba. Oye, sí, esto sí paga y demás. Entonces nosotros intentamos, incluso yo trabajaba, si no lo sabéis, trabajaba en Rankia y sacamos un vídeo alertando de esto. Pero luego lo que más nos llamó la atención es que nosotros, las oficinas de Rankia estaban aquí en Valencia y empezamos a ver promociones como que ellos estaban en Valencia. Por ejemplo, este vídeo es uno de los que nos llamó la atención, donde intentaban hacer ver que en esta oficina, que curiosamente es uno de los edificios donde puede estar Now o muchas gestoras, hacían ver pues como que ellos tenían casi el ático del edificio y tenían oficinas en plena plaza del ayuntamiento, en uno de los edificios más señoriales. Pero no solo eso, nos hacían ver, aquí os voy a enseñar varios vídeos, donde, por ejemplo, hace un año se reunían en Valencia y nos hacían un vídeo espectacular de toda la directiva de Juicy Fields en ese sentido, cómo venían los grandes directivos, mirar y caminando por Valencia, y los veías en ese sentido, pues por muchas partes conocidas de Valencia, el CEO y demás. Entonces era como, ¿cómo nos vamos a confiar en este punto? Mirar, aquí está el vídeo que hicimos para un poco destapar medicina milagrosa, cómo cenaban y comían. Aquí estaban, por ejemplo, los principales promotores, el CEO de la compañía y demás. Y con gente que iba a recomendar y embajadores españoles y todo esto, pues mira, aquí estaban el nuevo centro y cómo visitaban todo este punto y bueno, riqueza. Pues se aparecían en Lamborghinis y este tipo de cosas y demás. Entonces, nada más que nosotros, no se me olvida, ves, por ejemplo, los cultivos, te mandaban vídeos de los cultivos reales, pues aquí, por ejemplo, tenéis varios vídeos, había un canal de Juicy Fields en España donde te ponían esos testimonios acerca de cómo que ellos hacían esa parte de comercialización. Realmente, ¿qué pasó? Pues nada más que empezamos, Rankia fue uno de los primeros, pero también el diario.es sí se hizo eco de lo extraño de este caso porque había muchísima gente que estaba entrando. Y básicamente empezaron a aparecer, primero que hubo una huelga de empleados, luego que el CEO había dimitido y el nuevo CEO decía que no tenía constancia de que hubiera ninguna plantación en ese sentido, de que el dinero dónde estaba, habían entramados societarios loquísimos con una SICAP, gente de la realeza de Alemania. Bueno, aquí lo vamos a ver y un poco os leo, porque la pregunta que salía del periódico es ¿quién se ha fugado con todo el dinero y con todos los cientos de millones de dólares que han desaparecido de un día para otro? Porque la web dejó de funcionar, sacaron un comunicado muy chustero de que los empleados habían hecho una huelga, y aquí un poco es quién se acusa de uno a otro. Dice, dos grupos de personas que estaban al frente de las tres sociedades que tenía Juicy Fields, en Suiza, en Holanda y en Alemania, una de las cosas que hacían para aparentar que tenían muchísimo, en ese sentido, muchísima seguridad, es que te ponían las oficinas en Alemania y demás, no estaban regulados, incluso les cayó 1 millón de euros de multa por decir que estaban regulados en Alemania. Se acusan mutuamente los empleados de haberse quedado con todo el dinero, que podría superar los 800 millones de euros. Nadie parece decir la verdad y ambas facciones, cada cual más turbia, intentan convencer a los inversores que ellos también han sido estafados. A un lado están un grupo de empresarios vinculados a la nobleza alemana, por los hermanos Stefan y Friedrich von Luxemburg. Son sobrinos de un ex embajador alemán en Argentina. Este grupo controlaba sociedades radicadas en Suiza y Holanda a través de un testaferro y están vinculados a una SICAT en Liechtenstein. Al otro lado hay un grupo de ciudadanos rusos, aunque la mayoría de ellos tienen pasaportes comunitarios estadounidenses. Están dirigidos por un misterioso empresario llamado Victor Wigner y entre ellos se encuentra el antiguo CEO de la empresa, Alan Glenz. Alan Glenz era el calvito que vimos en los vídeos en Valencia. Este grupo manejaba la mercantil en Alemania y también tiene el control de las redes sociales de la empresa, así como de la web donde se registraban los inversores y depositaban el dinero. Durante la última semana, el diario.es ha entrevistado a media docena de personas que trabajaron en UC Field. Algunos de ellos obtuvieron puestos de alta responsabilidad. Todos ellos comentan desde el anonimato. Los propietarios de las distintas sociedades de la empresa no han respondido, evidentemente. Y dice que las últimas semanas fueron confusas antes de que la empresa colapsara. Explican que todo se precipitó de golpe después de medio año de movimientos accionariales extraños y pactos frustrados entre los propietarios de las tres sociedades. El sector comandado por los rusos, sin mostrar ninguna documentación, acusa a los hermanos von Luxemburg de intentar quedarse con la empresa alemana, renombrando la empresa en Suiza y registrando una nueva compañía en Holanda. El otro sector muestra documentos donde dice que los rusos le hicieron una oferta para comprar una sociedad en su poder, en ese momento llamada Luxemburg Carolat Holdings, debido a la vinculación con una empresa de cannabis medicinal. Con la entrada de los rusos, el 20% del accionariado, renombraron la compañía y la llamaron UC Fields AG. Afirma que una vez que tuvieron en el entramado societario, los rusos desaparecieron con el dinero y le cargaron las culpas a ellos. Vale. El reportaje que salió el 8 de mayo en el diario.es, incluso donde nos mencionaban al vídeo que habíamos lanzado en Rankia, generó inquietud en entre los empleados, pero nos dijeron que no nos preocupáramos. La publicación coincidió con el crack del Bitcoin y demás criptomonedas como Ethereum, que perdieron hasta el 30% de su valor. Buena parte de todos los fondos de UC Fields los habían puesto en criptomonedas y vieron cómo las reservas de las compañías con las que se pagaban los beneficios se reducían drásticamente. A finales de mayo eran ya 5 los países cuyas autoridades investigaban a UC Fields. A principios de junio, el regulador alemán prohibió a la compañía operar en el país. En ese contexto llegó un nuevo CEO, un empresario sudafricano del sector del cannabis llamado William van der Merwe. No están claros los motivos de por qué había dimitido el anterior CEO, que dijo que dimitía por empleados de salud, por motivos de salud, perdón. Y este nuevo CEO intentó llevar compañía hacia la legalidad, ya convertida en un gigante que tenía cientos de millones de euros de sus inversores. Se incorporó el 1 de junio y en 5 días contó que UC Field era una estafa piramidal. No logró acceder a la base de datos con todos los inversores, no le dieron las cuentas de la compañía y envió un comunicado a los propietarios señalando todos los problemas que encontró. Pues acusó de falta de total de transparencia, que las plantas de cannabis nunca habían existido y decía frases como: hasta la fecha no he podido verificar ningún cultivo con el que UC Field afirme tener acuerdos contractuales de los cuales estuviera adquiriendo plantas de cannabis. Añade que los intereses que se pagan a los inversores son insostenibles y que las comisiones que se abonan a los embajadores de la marca por traer a nuevos clientes que rondaban entre el 4 y el 11% del dinero invertido son desmesuradas. En ese sentido, pues decía que había que despedir a gente, instalar protocolos antiblanqueo, pero bueno, todo esto fue ya en ese sentido traen un CEO y el CEO se da cuenta de que aquello era un, vamos, en ese punto. El 7 de julio, BaFin le sanciona con 1 millón de euros y al cabo de una semana empezaron a desaparecer todas las cuentas, el acceso a las cuentas de en Chipre y en Lituania, desde donde se enviaba todo el dinero que tenían los clientes en ese punto. Es entonces cuando se personan en el Banco de Chipre, relatan los directivos de la entidad que no tienen el control de esa cuenta y se bloquean todas las operaciones. Los inversores que tenían que cobrar esa semana no reciben el dinero y se encienden todas las alarmas. El 18 de julio, los empleados envían un mensaje a todos los inversores. Muchos de ellos han sido la cara visible de la empresa y están recibiendo insultos en ese momento. Pues bueno, un poco por haceros idea, en ese punto, por ejemplo, una de las carteras que tenían con criptomonedas tenía 180 millones y pasó a 90 millones el mismo día que llegó la multa de Baffin. El 25 de julio se retiraron más de 30 millones de la cartera y otra de las cuentas pasó de tener de 6 millones a tener solo cientos de dólares al día después. Limpiaron todas las carteras que tenían de criptomonedas. Mientras, miles de españoles afectados han sumado a demandas colectivas y no se sabe quién va a desaparecer todos los millones de Visifield, pero sí que el dinero difícilmente va a regresar. Pues bueno, el dinero estaba, esto pasó mucho. Había muchísimos esquemas de estafa, tanto Omega Pro, GoArbit y demás, que mientras las criptomonedas subieron y se dispararon, pues ellos lograban pagar, aunque el negocio no estuviera nada relacionado con criptomonedas, ellos lograban pagar en ese sentido a los intereses estos desorbitados porque en ese sentido, pues primero, como todo modelo piramidal, mientras que entre mucha gente cada día, pues tú logras pagar esas rentabilidades desorbitadas. Pero si encima, donde lo inviertes, también sube, pues pueden pagarlo. Realmente, cuando hay un invierno en el mundo de las criptomonedas y las rentabilidades ya no se pueden pagar, es cuando desaparecieron. Y es, aquí veis cómo se limpiaron todas estas cuentas. Hace unos días salió otro artículo donde han sido detenidas dos personas, una operación en más de 11 países por 400 agentes, donde han empezado a detener, por ejemplo, dos de los acusados se han detenido en España y se ha decretado prisión provisional. En ese sentido, hay más de 1.700 querellas presentadas y en España habían defraudado casi 24 millones de euros según las personas que han demandado. En ese sentido, puede haber sido bastante más. En los registros, a estas personas se le han incautado más de 4.7 millones de euros en cuentas bancarias, más de 1,5 millones en criptomonedas y 106 mil euros en metálico y varios vehículos de lujo, obras de arte y gran número de dispositivos electrónicos. Pues en ese sentido, los sospechosos y detenidos son de varias nacionalidades: alemana, holandesa, italiana, letona, maltesa, polaca, jordana, estadounidense y venezolana, así como los rusos que hemos comentado anteriormente que han sido detenidos. Uno de los principales sospechosos fue detenido en República Dominicana, a donde se había fugado, y los agentes de la UDEF, de la Policía Nacional y la Europol, allí lo han detenido. El otro fue detenido en Reino Unido. Entonces, realmente, este es un, mira, aquí por ejemplo tenéis un Lambo con el que iban a encuentros o en ese sentido de cannabis. Entonces, ¿qué es a mí lo que más me llamó la atención de esto? La facilidad con la que con un, vamos a llamarle algo atractivo, no, mira, es que todo el cannabis, esto se va a empezar a legalizar, realmente aquí hay un negocio fácil, la cantidad de gente que caía en este punto de vista y que era imposible casi hacerlas ver que esto era una estafa. Como yo básicamente me di cuenta realmente y el equipo que estaba en Rankia nos dimos cuenta y por eso sacamos el comunicado, y ya os digo, en España fuimos los primeros, incluso nos llegaron varias amenazas de ellos y cartas con que nos iban a demandar y lo que sea. Primero, entramos a su web y el white paper que decían era una cosa que había escrito una periodista y casi como con ChatGPT, podíamos decirle, era todo mezcla, datos ahí súper raros, era como, eso no tenía ningún sentido. Evidentemente las rentabilidades no había forma de pagarles, no había nada que dijera dónde se estaban cultivando, no, esto realmente no había por dónde cogerlo. Y luego decían que ellos estaban regulados y básicamente cuando ibas y te das cuenta que no estaban regulados, y decir, eran demasiadas mentiras. Sus directivos ni tenían LinkedIn ni aparecían en otro lado. Además, ese vídeo que os acabo de mostrar en YouTube era realmente lamentable. Entonces ya decías, vale, no necesito demasiado. Además, nosotros pasamos día a día por frente de esas oficinas donde decían que tenían la oficina en Valencia y evidentemente no tenían ninguna oficina en Valencia. No existía eso. Era un vídeo que habían editado o le habían conseguido poner o pagar dinero para que apareciera ese punto de la oficina, pero allí realmente ni estaba ni existía. Entonces, lo lamentable de esto es que os animo a buscar en YouTube Juicy Fields y os encontraréis la cantidad de gente que promocionaba este tipo de operativas, desde influencers, canales de YouTube, porque era, pues, en ese sentido se llevaban entre el 4 y el 11%. Y a partir de ahí, pues bueno, fue fácil, realmente fue en ese sentido, los reguladores aquí sí actuaron rápidamente y mira, por suerte en ese sentido se ha podido detener. ¿Van a recuperar algo? Bueno, han sido incautados 4.5 millones, con eso imagino que varios de los afectados pues recuperarán una parte, pero aquí no es un broker que estafó y en ese sentido y el fondo de garantía se va a hacer cargo, no. En este punto, pues es una empresa no regulada y lo único que se va a recuperar de los 800 millones es lo poco que se pueda recuperar porque al final no se sabe quién fue el que blanqueó ese dinero, y solo se han podido de los 800 millones recuperar 4 millones y medio. Entonces, esto es uno de los casos que a mí me llamó mucho la atención, pues participé un poco en destaparlo y realmente no sé si conocéis a alguien que fue afectado por esto, pero pasa mucho. Es decir, todo ahora cambia de nombre en Latinoamérica, ya no se llama Juicy Feel, pero hay muchísimas empresas que están intentando hacer ver como lo de cannabis, incluso algo que os vais a reír. No sé si os acordáis de nuestros queridos los periodistas que hicieron el vídeo de A Tipo Fijo. Pues estos periodistas les seguí la pista hace poco, y cuando esta estafa de Juicy Fields estaba de moda, ellos estaban recaudando dinero para unas plantaciones de cannabis que hacían en Macedonia del Norte, y que tenía un esquema muy similar. No los estoy acusando de nada porque realmente no he entrado a ver todos los detalles que hacían y demás, pero os animo a quien quiera reírse un rato que busque Simón y no me acuerdo cómo se llamaba la chica. A Tipo Fijo, venta de cannabis y en ese sentido, o plantaciones de cannabis, inversión. Y decían que se podía tener una rentabilidad del 44%, una cosa así. Me acuerdo que haber visto dos o tres vídeos y dije, mira, váyatela. Pues esto es que un poco después de eso, pues han pasado a promocionar casi cualquier tipo de cosas. En ese sentido, pues estaban promocionando eso de que le dieras tu dinero y ellos invertían en plantaciones de cannabis en Macedonia. Voy a ver luego cómo sigue y quizás os traiga en otro episodio del podcast, un poco os traiga realmente en qué ha quedado eso de sus plantaciones de cannabis en Macedonia, y realmente porque creo que ya ni vivían en España ellos dos. Y luego, lamentablemente, las pintas del primer vídeo, es verdad que no estaban en su mejor momento, pero yo los conocía a ellos porque ellos hacían vídeo en un medio económico. Él era profesor y realmente era un profesor, sí, llegó a ser profesor de varios másteres. Entonces era alguien respetado. Ella no la conocía dentro de la industria. Yo acababa de casi llevaba 2 o 3 años en Rankia cuando pasó su famoso vídeo. Pero luego las pintas en ese sentido les ha dado un vuelco, lamentablemente, y yo no creo que sea para bien en ese sentido la fama y un poco luego del vídeo A Tipo Fijo. Pero bueno, tenían un entramado similar a este de plantaciones de cannabis y rentabilidad en ese sentido. Y bueno, para terminar el programa de hoy, me había llegado una pregunta de un usuario a la sección del consultorio de finanzas personales, y me hacía la pregunta acerca de si esta persona quiere invertir en fondos de inversión. Yo no, en ese punto no lo voy a discutir. Oye, ¿quieres invertir en fondos de inversión? Y se planteaba acerca de estas estrategias core satélite que habéis hablado, realmente la parte satélite que habría que añadirle. Y para la parte de core, que es un poco, yo siempre digo que es intentar replicar el MSCI AGWI o crearte una distribución que sea invertir en grandes compañías, no, pero estar diversificados en el mundo, reducir esos riesgos y tener esa parte indexada, un poco cómo la distribuiría. Yo, esto es lo que haría, yo en ese sentido, sabiendo que estamos pensando en una persona que no quiere estar dedicándole días completos a estar revisando sus inversiones, a estar mirando otro tipo de asset allocation, a estar revisando fondos o estar revisando determinadas industrias. Yo lo que haría y lo que siempre intento recomendar a la gente que solo se quiere dedicar a esto, bueno, el 80% de la cartera, 70, 80, mientras más conservador sea, más peso dale a esto. Oye, lo ponemos en indexados. Vale, ¿qué es ponerlo en indexados? Pues ya dependemos de las características personales de cada uno. Incluso yo, en ese sentido, ¿quién ofrece indexados en España ahora mismo? MyInvesto. Tiene cosas buenas y cosas malas. Tiene la plataforma, se cae y se cuelga. Pues mira, todavía creo que el informe fiscal de este año la gente lo está esperando. Pues realmente pues tiene varios fallos. Pero ¿qué tiene bueno? Que es casi el único que ofrece indexados y que puedas invertir en los fondos de Vanguard y de Fidelity indexados a bajo coste. ¿Cuál es la alternativa? Pues con fondos indexados está complicado. Pues creo que Ironía Tech, pero sí, pero ahí ya tienes que pagar una cuota anual. En ese sentido, pues se complica un poco más para invertir en indexados, o en vez de hacerlo tú, se lo delegas y lo inviertes en un robo-advisor en esa parte del 80%, que también es igual de factible en ese punto. Pero bueno, esa parte del 80% en un perfil indexado y según tus características, si quieres pues un perfil donde incluyas más porcentaje de renta fija ahora que la renta fija puede aportar, lo que no te tenía sentido quizás es invertir en renta fija a largo plazo cuando los tipos estaban al 0%. Entonces, esa parte la tenemos así. Y luego, incluso yo me abriría en otra comercializadora de fondos que no tenga grandes comisiones de custodia y demás. Ahí ya, según tu patrimonio, puede ser EBN, puede ser Mapfre, puede ser en ese sentido Renta4. Ya me haría esa parte de quizás más gestión activa y ahí buscaría lo que me falta dentro de mi cartera indexada. Puedo tomar dos perspectivas. Puedo decir, oye, con el 20% yo quiero batir a esa cartera indexada. Y entonces me hago una distribución que también puedo tener renta fija, renta variable, e intentar hacer una cartera que intente batir a esa parte indexada, ¿vale? Y en ese punto, o podemos tener ese enfoque en la parte satélite de tener activos que complementen, ya pueda ser porque nos reduzcan volatilidad, porque descorrelacionen con esa parte que tenemos invertido en la cartera indexada. Parece demasiado complejo, pero son dos aproximaciones muy sencillas y os lo voy a poner. Imaginaros que en la cartera indexada yo tengo 30% un fondo indexado al MSCI World, un 10% al MSCI Small Caps y luego tengo un otro 10% al MSCI Emergentes. De el otro 50% que tengo indexado, pues tengo renta fija a corto plazo como si fuera un monetario y luego tengo otro fondo indexado de renta fija global corporativa o ese tipo de cosas. Vale, pues ahí tengo mi cartera indexada. Pues puedo tener el enfoque de me hago una cartera con la parte satélite, me hago una cartera que tenga, pues vamos a pensar en fondos globales muy buenos. Pues el Saylor, el Fan Smith o podemos tener pues todos estos desconocidos, los de Baillie Gifford, pues aquí en fondos de inversión globales y de gran tamaño, pues por ejemplo, ahora se va a empezar a distribuir el Blue Whale, que también es súper interesante la cartera y el enfoque que tienen. Pues ahí es donde quizás más tienes para escoger. Quizás puedes tener enfoques que quizás incluyan más esta parte de dividendos o de calidad, o que incluyan sectores como la estrategia CROSI de DWS. Entonces, ahí puedes darle ese enfoque, pero y también añadirle carteras de fondos de renta fija, el Flashback Opportunities. En ese sentido, pues hay bastantes ahí que también escoger. Y te haces una cartera que tenga una asignación de activos similar a lo que tienes en la cartera indexada, pero con gestión activa. Y dices, oye, voy a intentar tener eso. Otro enfoque, pues, oye, voy a coger la cartera satélite y lo que voy a hacer es añadir cosas que no tengo. Si las materias primas, si eres un inversor contrarian, pues quizás te metes en materias primas, le añades más picante de small caps y empiezas a invertir en small caps, añades países que no están representados en tu cartera indexado, que tienen muy poco peso. Estoy pensando en India, Brasil, o puedo pensar en otro tipo de mercados que puedan ser más emergentes, o puedo meterme en sectores. En ese punto, pues quizás hace un tiempo, oye, me meto en el sector de las mineras de oro o me meto en el sector de bancos. Voy a invertir en el sector financiero. Pues ese es el punto de vista que le puedes dar ese enfoque. Como yo lo he hecho, pero es que yo no soy ejemplo para nadie porque yo les recomiendo a mis familiares cercanos que inviertan en indexados, pero yo no tengo la cartera en indexados. Yo la cartera, la parte invertida que tengo, la tengo en gestión activa. Pero lo que intento hacer es tener casi un 50-60% de la cartera en lo que es activos tradicionales, pero yo lo invierto solo en renta variable. Entonces no tengo esa estructura core satélite, como podríamos decirlo, pero sí le doy pesos a determinadas cosas donde creo que han bajado bastante. Pero si vamos a enfocarnos en la cartera core satélite, yo lo que diría es, ¿cuál es el núcleo que quieres estar cómodo a largo plazo y realmente seguir haciendo aportaciones periódicas? Pues eso lo meto indexados. Realmente coste barato, en ese sentido hago aportaciones periódicas, no concentro demasiado en ningún país, ni en Estados Unidos, ni en ese tipo de cosas. Me hago una cartera donde cada cosa tenga su peso y luego en la parte satélite, pues yo lo que sí, si soy más propenso en ese sentido al riesgo, intentaría complementar con cosas que no tengo, real estate, materias primas y demás, pero siempre con pesos limitados. No superaría nunca que un fondo de real estate, por muy bueno que sea, o un fondo de materias primas o de small caps, tenga el 50% de mi cartera. Por muy bueno que sea el gestor y por muy bien que te caiga, no, eso es la parte satélite, dale un 5%. Ah, ya es que es poco dinero. Pues sí, ya está, y irá creciendo y irás aportando. Todo el mundo empezó. Excepto que haya recibido una herencia, todo, nadie empieza con grandes patrimonios. Lo que pasa es que la gente, cuando dices, oye, invierte el 5%, y dice, ve y dice, es que son 500 euros el 5% de mi cartera, o 400, y digo, ya, sí, lo sé. y no va a marcar diferencia de 500 euros, un 10% son 50 euros y estaría muy bien ganarle a tu fondo cada año un 10%, sí, pero mira, es lo que tienes, tampoco te obsesiones en ese sentido. Mejor tenerlo ahí a tenerlo en el banco donde seguramente te lo gastarías o donde seguramente te lo terminaría comiendo la inflación o te darían incluso menos. Entonces, no caigáis en esa falacia de, es que, ¿para qué voy a tenerlo en el banco? Si en el banco no, en un fondo de inversión, que esto supone, o en un fondo indexado, si me va súper bien y le gano un 10% y yo lo que tengo ahorrado son 5.000 euros, pues, ¿qué voy a ganar? 500 euros, que 500 euros lo gano trabajando por ahí, o un día me voy y me lo gasto y lo invierto en el bingo o en las maquinitas y me lo saco. Ya, pero es que esto es el punto. Nadie nace en ese sentido, o al menos la mayoría de personas no nacen con 100.000 o 500.000 euros en el banco para notar esas grandes diferencias cuando invierten en su cartera y esa bola de nieve. Es empezar, y empezar siempre es difícil. Y yo siempre os digo que esto es una curva J. La gente siempre te dibuja que la bolsa es así, pero esto generalmente va a ser una curva J, porque el 90% de la gente, cuando invertimos, tenemos la ley de Murphy, que es que ese día o esa semana todo cae. O el activo que, pues ese es el momento que te hacen ahí, que te tiemblan las piernas, decir, oye, yo tengo miedo de empezar a invertir, empiezo y ¡boom!, cae. Y después, eso generalmente a largo plazo, si has hecho los deberes, no tocas mucho la cartera y realmente has tenido la suerte o la capacidad de seguir aportando, pues lo que nos dice la historia es que al final terminas recuperando y terminas haciendo crecer tus ahorros. Lo que nos dice la historia, nadie tenemos como digo yo, la bolita de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, y esto también hay que entenderlo. Invertir es entregarnos a la incertidumbre, y dentro de la incertidumbre nosotros tenemos que saber navegar. ¿Y cómo saber navegar? Pues haciendo nosotros las cosas bien. Si podemos aportar, hacer aportaciones periódicas, es hacer las cosas bien. Si podemos hacer aportaciones extraordinarias cuando el mercado del mundo cae, eso es hacer las cosas bien. Si evitamos concentrar, es hacer las cosas bien. Si evitamos pagar grandes comisiones del 2, 2,50, pues es hacer las cosas bien. Si intentamos evitar e invertir en fondos que ya de por sí son un desastre, eso es hacer las cosas bien. Y a partir de ahí, pues también nos toca esa pizca de suerte de realmente ver que en el ciclo vital que nosotros tengamos, porque todos tenemos un ciclo vital, en ese sentido, pues los mercados financieros se comporten de una mejor o peor manera. Hay personas, pensar el ciclo vital que ha tenido alguien que haya empezado a invertir en el año 2002 en Estados Unidos. Es que le ha ido, vamos. Se puede cerrar, ser el peor inversor y le habrá ido genial. Pero pensar en ese mismo ciclo vital de 20 años, una persona que haya nacido en Japón y que le haya tocado invertir en Japón, pues se la habrá visto negras. Entonces, también nos toca ese punto de ese ciclo vital, cómo nos acompaña durante esos años que vamos a ser inversores, cómo nos acompaña ese ciclo vital y esas inversiones en eso. Pues entonces, lo ideal es diversificar. Sí, que siempre hay alguien que. Siempre hay alguien que no diversificó, concentró y se hizo rico y lo metió todo Ethereum en Bitcoin y se hizo rico. Sí, pero por ese camino es como siempre, todas las semanas hay 2 millonarios nuevos en España porque les toca el millón de euromillones. ¿Significa eso de que tú, jugando toda tu vida al millón de euromillones, vas a ser uno de ellos? Pues seguramente no. Y todas las papeletas te indicarán que no lo vas a hacer. Entonces, tenerlo en cuenta, porque mucha gente se pierde por este tipo de ejemplos, que perfecto, me alegro por esa persona que lo concentró y que ha duplicado por 5 y que tiene una rentabilidad del 30-40% durante varios años. Adelante, no, no le tengo nada de envidia. Lo único que sí me gusta alertarle a la gente es que esas rentabilidades lamentablemente irán convergiendo a lo que es la reversión a la media. Porque es que el otro día sacaba un vídeo de las 20 mejores acciones norteamericanas, cuál había sido su rentabilidad anualizada. Entonces, si hubieras invertido en las 20 mejores acciones, la rentabilidad anualizada habría sido del 30%. Entonces, y la acción que mejor rentabilidad había dado, que era Monster Beverage, había dado un 40% anualizado. Entonces, pensar que alguien va a tener rentabilidades del 60-70% en 20 años es difícil, porque ¿en qué acción americana estaba invirtiendo si la que mejor lo hizo y se hizo un 40% anualizado? Entonces, realmente es matemática, son estadísticas. Entonces, cuando yo veo a alguien que tiene una newsletter y que tiene unas rentabilidades muy buenas, ole, me alegro, pero dejar de pensar que eso va a poder ser replicable a muy largo plazo, porque no hay compañías en ese sentido en el universo de inversión que puedan sostener track record de mayor del 30%, porque significaría que esta persona invierte en compañías que crecen muchísimo más su precio del 30% y que no escoge siempre las buenas. Entonces, en ese punto es poco creíble y poco factible. Así que espero haber ayudado al usuario un poco. Si tienes dudas, escríbeme a preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Un poco dime la cartera que estás utilizando y un poco te doy mi opinión acerca de los fondos que tienes y un poco la estructura que le puedes dar. Ya sabéis que no hago asesoramiento financiero, es decir, no te digo cómprate este producto, no, yo os doy mi opinión y a partir de ahí cada uno que haga en ese sentido con su dinero lo que estime y lo que crea necesario. Evidentemente, si me traéis un fondo de Ibercaja o me traéis un fondo de BBVA que sé que son malos, os lo voy a decir, mira, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero ese fondo, vamos, no lo meto yo, o un fondo de Mediolanum en ese sentido, no lo voy a recomendar en ese punto, pero no soy de los que he intentado decirle a la gente que viene a consultarme, es que si no tienes esta cartera, eres tonto, que esto también lo veo mucho por ahí. Lamentablemente, cuando uno se convierte en referencia de algo, y yo no soy referencia para nada, de nada, es decir, me escuchan ahora mismo 17 personas en directo, no me considero una referencia para nada, pero sí te puedes situar como, es fácil que en Twitter la gente diga, es que hacen una lista y te dicen, es que estos son los 5 expertos de fondos de inversión en España y te ponen a ti y ahí. Entonces muchas veces te vas creyendo y vas asumiendo ese papel de decir, es que este fondo es el que hay que invertir. Vas teniendo esa arrogancia, es que este fondo va a ser el que lo va a petar. Y realmente nadie sabe nada. Nadie sabe nada porque nadie sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y lo que vemos son los ingredientes. Yo lo que puedo ver es los ingredientes. Si yo me veo una cartera donde lo mismo tienen a Facebook que una y después el 8% en una empresa pequeña del MAP, pues lo que vengo a decir es que, oye, ese fondo no es para todo el mundo. Puedo ver los ingredientes de decir, enhorabuena por la rentabilidad que estás teniendo, enhorabuena porque das unos webinars espectacular, pero esto te puede salir rana y cuando te salga rana, los mismos que hoy te alababan mañana borrarán los tweets que pusieron alabándote. Entonces, lo que intento decir es que intentar evitar cuando alguien te afirme, este es el mejor fondo de renta fija, no sé qué, olvidaros de eso. Es decir, olvidaros, quedaros con, eso es un buen fondo, voy a analizarlo, voy a sacar mis conclusiones, pero quitaros los superlativos. Los superlativos solo dan likes, visitas y retweets, ¿vale? Pero el superlativo es algo para engancharte y que te quedes con la idea de, es que es el mejor, no hay más, voy a invertir en ese. O este es el fondo que bate al Fan Smith. Ya, pero ¿en qué invierte? Invierte en lo mismo, son comparables, porque esto es lo mismo que yo puedo coger cualquier fondo y decir, el fondo que bate a el S&P 500 y invierte en acciones de Vietnam. ¿Qué tiene que ver Vietnam con el S&P 500? Es decir, no se parece un huevo a una castaña. Entonces, vamos a ser serios y las comparaciones, comparemos cosas con cosas, porque si no, no tiene sentido en ese punto. Y es lo que quiero decir. Coger con pinzas este tipo de afirmaciones o coger... es verdad que la gente busca, las afirmaciones existen porque la gente lo que quiere es seguridad. La gente no quiere que le digas, estos son los 10 mejores fondos históricos, pero no sé lo que va a pasar en el futuro, ten cuidado, haz tu propio análisis. Eso la gente no mola, no vende. La gente dice, estos son los 5 mejores fondos, cómpratelo, inviértelo y mírate esta diapositiva, mírate esta conferencia, eso es lo que vende. Y realmente es lo que vende porque quienes lo hacen terminan triunfando y teniendo cuentas de 60.000 y 70.000 suscriptores. A la gente lo que le gusta es, no, esto es lo que va a ser el oro y lo que va a ser este activo y mira mi análisis macro y te vendo mi webinar a 20 euros la hora de lo que va a ser. Y yo le digo, pero si tú supieras lo que va a ser y lo que va a pasar, ¿por qué has destruido 3 fondos? ¿Por qué cada vez que te pones a invertir destruyes 3 fondos? Entonces, pero si esa persona dice, mira, yo realmente hago análisis macroeconómicos, pero cada vez que he intentado sacarle el rédito a esos análisis macroeconómicos, me ha salido mal, entonces yo os puedo enseñar de análisis macroeconómico, pagarme los 10 euros por la clase, porque creo que podéis aprender de análisis macroeconómico, y bien, pero no, es lo que se vende, es yo soy un experto, esa humildad, nadie vende clases y cursos desde el punto de vista de la humildad. Entonces, te tienen que esconder, y lamentablemente te tienen que esconder determinadas cosas y utilizar superlativos para hacerte creer ese símbolo de esta persona es la que más sabe, y esta persona es la que sale en los rankings y a la que entrevistan en Negocios TV y lo demás, cuando su realidad es que cuando sale de la teoría, en la práctica no ha sabido implementarlo o no ha sido capaz. Y significa que no es que sepan, lo cortés no quita lo valiente. Yo a esta persona no intento decirle, es que no sabes nada. No, seguramente serás un experto en macroeconomía, pero un experto teórico, un experto, es decir, nadie tiene capacidad de visión futura de lo que va a pasar en ese punto de vista, y tú no dejas de ser una isla dentro de un mundo donde no sabes qué es lo que va a pasar y lo que va a suceder. Entonces, pero la humildad no vende. Es decir, no se llenarían 200 plazas de un webinar de te voy a contar qué va a pasar con los tipos de interés, no sé qué, no sé cuánto, y aprende de esto y cómo situarte eso. No vendería si dijera, pero realmente yo no sé ni de narices qué va a pasar. O imaginar a los analistas que van todos los días a negocios TV a intentar pronosticar lo que va a pasar en el futuro. Imaginar qué aburrida sería la entrevista si llegaran y dicen, mira, yo realmente no tengo idea. No tengo idea de qué va a pasar. Creo que puede pasar esto, pero no tengo idea. O esta acción que tú me preguntas, pues puede subir o puede bajar, hay un 50%. No vende, no vende. La gente quiere que tú le digas lo que va a pasar y por eso pasan las olas. Es decir, hay gente que pasan las olas porque aciertan durante un tiempo, la gente le sigue, apuestan todo su dinero a la siguiente predicción de esa persona, ahí se equivoca y ahí aparecen los haters y los nuevos llegados a esta industria. Entonces es un sobrevivir. Antes Arjan era el ídolo de esta industria, luego pasó con Hugo Ferrer, luego pasa con determinado fondo. Entonces van pasando esas épocas, Alejandro Estabaranz, va pasando esas épocas que cuando lo hacen bien, todos van ahí. Cuando se equivocan y alguien pierde dinero, pues aparecen esos odios viscerales en ese punto de vista. Y es esa alimentación de que nadie realmente dice, mira, yo voy a intentar hacer lo mejor posible, pero seguramente me puedo equivocar. Y dejo esta chapa que son las 9 de la noche de un 1 de mayo. Y seguramente me están esperando para cenar en ese sentido en familia. Así que espero que os haya ayudado. Y os digo, cada vez que veáis superlativos o esa seguridad de alguien que va a predecir el futuro, cogerlo con pinza. A eso no le des like. No alimentéis ese like en ese punto de vista. Hacer vuestro propio análisis y asumir que navegamos en un mundo de incertidumbre, sobre todo cuando invertimos y cuando nos enfrentamos a los mercados financieros. Y quedaros con la frase, nadie sabe nada. Y nada es gratis. Así que muchísimas gracias. Os veo en otro episodio mañana de Salud Financiera. Un abrazo. Que tengáis buen día para los que escuchéis esto al empezar el día y que tengáis muy buena noche a los que estáis en directo. Nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.